Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo. Causas
urgentes. A las 17:35 minutos vamos a meternos en la causa urgente del día de hoy para, bueno, abordar uno de los temas que suelen tratarse en nuestro programa y tiene que ver con la trata de personas con fines de explotación sexual. Y para eso tenemos el gusto de tener en línea a Margarita Meira, madre de Susana Bethker, que fue secuestrada por una red de trata en 1991 y a partir de eso fundó Madres Víctimas de Trata, una organización que viene desde hace un montón de tiempo buscando combatir este tipo de trata de personas. Así que te saludo, Margarita, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muchísimas gracias por darme el micrófono. Un saludo grande a todos los oyentes.
Muchas gracias. Bueno, Margarita, es un punto de inflexión, me imagino, en tu vida lo que pasó con Susi. ¿Y cómo es el proceso que a vos te lleva a decir, bueno, fundo esta organización porque, como bueno, el golpazo que fue esto en tu vida pudo haberte tirado para abajo y, sin embargo, bueno, contanos cómo hiciste para hoy llegar a llevar más de 30 años con esta fundación.
Y bueno, es muy difícil porque yo estaba embarazada en ese tiempo de mi último bebé y cuando me entero por amigos que ella estaba fallecida y que estaba en la morgue, fue un golpe muy duro, mi bebé ya tenía 3 meses y bueno, yo me hice un descanso, por así decir, porque digo, Susi ya está muerta. Manuel tenía 3 meses, Guada tenía 5 años, Martín tenía 13, y bueno, me tuve que ocupar de la casa, más el alquiler, más los gastos, más la educación. Me fue muy difícil y me costó mucho, mucho, hasta que en el año 99 mi marido me dijo, yo voy a estudiar abogado porque no hay abogado para la trata, no hay abogado. Entonces yo me puse al hombro más todavía la carga de llevar a una familia para que él estudie. Lo ponía ahí como los chicos, estudiar, bueno. Y así fui viendo en qué mundo uno vive, porque yo no sabía nada, yo no sabía pisar un juzgado. Yo el primer juzgado que pisé pidiendo por Susi, lo primero que me preguntan, ¿qué auto? Y yo me quedé mirando, digo, tengo una primaria allá en la selva de Misiones. Digo, ¿qué auto? Casi le digo, yo no tengo auto, pero un abogado que estaba atrás mío, muy mayor, me dice, ¿sabe por qué le hablan así, señora? Y yo lo miro, ¿viste? Me dice, para que usted no vuelva más. Y le dijo a la chica, ¿por qué le hablas así? ¿No te das cuenta que no es abogada? Me dice, ¿sabe qué es el auto? ¿Usted por qué está viniendo? Me dice. Y le digo, porque está mi hija desaparecida. Y me dice, entonces, su auto es búsqueda de persona. Y bueno, nunca me voy a olvidar de eso, porque la verdad, ojalá un día me lo cruce, pero me dio mucha bronca, porque digo, qué duro cuando uno no tiene estudio, cuando uno no sabe nada. Bueno, y así me costó mucho la vida, fue muy dura, muy dura. Yo pensé que la justicia iba a estar del lado mío o del lado de los que más necesitan y nunca. Por eso mi marido estudió y me acuerdo que él me decía, ahora ya está fallecido. Fue el primer abogado de Madres y el primero que empezó con esta lucha a nivel nacional. Y me acuerdo que él me decía que la ley no es pareja para todos. Yo decía, ¿cómo no? Aquí hay una ley para el pobre y uno para el rico, ¿no? Me dice, el rico tiene plata y paga abogado, el pobre no tiene abogado y entonces no hay justicia. Y eso me quedó muy grabado, ¿no? Muy grabado y es verdad. Pero bueno, yo me puse esta lucha al hombro porque me di cuenta que no es solo Susi. Hay muchísimas chicas desaparecidas. Muchísimas, y a medida que caminaba o tenía la suerte, la primer chica que rescato, Soledad Pedraza, en el 2006-2007, los diputados empezaron a tratar la ley de trata, que no sé para qué, porque leyes tenemos desde el año 1913. Pero bueno, ellos discutieron 2 años, votaron una ley en contra de las chicas, porque votaron que vos de mayor de edad podés estar en un prostíbulo, y eso está prohibido. Bueno, mi marido me decía, lo vamos a denunciar, vamos a pedir la inconstitucionalidad de la ley. Bueno, se corrigió. Me costó mucho, y cuando rescato a Sole, vino mucha prensa. Fue la única vez que yo vivo en un pasaje. El pasaje y el comedor, que yo sigo teniendo el comedor comunitario, estaba lleno de periodistas. Y ahí empezaron a venir otras mamás de todo el país y otros papás, pensando que yo era la ídola en rescatar una piba, pero no era así. Pero bueno, ahí empezó un poco la lucha, una lucha fuerte. Cuando más caminaba, más me enteraba de que el Estado es cómplice, que el Estado es proxeneta en todos los gobiernos. Yo llevo 31 años y pasaron todos los gobiernos. Ningún gobierno me recibió, ni a mí ni a las víctimas. Por eso yo digo que esto es terrorismo de Estado. Es igual que en la dictadura, cuando mi marido estuvo secuestrado en la dictadura, y recuerdo que decían que no sabían dónde están, que están desaparecidos, que no están ni vivos ni muertos. Bueno, ahora los gobiernos que dicen ser democráticos hacen exactamente igual. Para nosotros los prostíbulos son terrorismo de Estado, son centro clandestino de tortura, hasta matarla, y después la entierran como NN, porque los fiscales no saben que tienen que cotejar las huellas en el registro civil y avisar a los padres. La mandan a enterrar como NN. Levantamos 2 cuerpos ya, como NN. Es lamentable el país en que vivimos. Ustedes fíjense, anoche estaba el debate, que hoy tenía un juicio que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, el juicio de Milagros González. Y anoche me quedé mirando el debate porque me interesa saber lo que dicen estos políticos, que yo trabajé para todos los políticos, pero tiré la toalla política porque me dio asco. Porque los mismos que yo les hacía política gratis, no por un plan como ahora, eran los que cobraban las coimas de los prostíbulos y sabían dónde estaba mi hija. Entonces me dio asco cuando descubrí todo eso, tiré la toalla política, pero anoche me senté a mirar el debate, porque tengo hijos y nietos, yo ya estoy hecha. Y la verdad que hablaron de derechos humanos. Y me dio asco, porque hablaban de derechos humanos de la dictadura, pero nadie habló de derechos humanos con los desaparecidos ahora en democracia y enterradas como NN. Esto es muy grave, es muy grave. Alberto Fernández, cuando asumió, yo lo escuché decir que iba a combatir la trata y el delito organizado. No movió un solo dedo. Armó un ministerio de género que no funciona. Hay un Consejo Federal contra la Trata, no funciona. Hay un Comité de Trata que no funciona. Rescate y acompañamiento que no rescata y no acompaña. Y entrega nuevamente las pibas a los prostíbulos, las pibas que yo rescaté y la volví a rescatar. Entonces, ¿este es el país que tenemos? ¿Este es el país como yo cuando doy una charla en los colegios le digo a los pibes, hagan un mayo francés, por favor? Cambiemos esta historia, porque ellos no van a cambiar. Son siempre lo mismo y se reciclan y se reciclan y se reciclan. Es lamentable. Yo no voy a bajar los brazos, no me van a cansar. Pero realmente somos las nuevas madres de Plaza de Mayo.
Margarita.
Y hay veces que somos 4 o 5. Sí, sí. No nos acompaña nadie. Nadie. No les interesa la trata de personas.
Margarita, ¿cómo me has contado algo, pero te quería preguntar, en estos 30 y pico de años, ¿qué cambió, por ejemplo, si cambió algo, en cómo trata estos casos el Poder Judicial? Desde que a vos te pasó lo que te pasó con Susi y te hablaron del auto, a hoy, si cambió algo, si ustedes ven algún tipo de cambio de evolución.
No, vamos empeorando. Antiguamente eran cabaret, donde las chicas iban a prostituirse por el 50% y el 50% quedaban los cabaret. Después se dieron cuenta que para qué le van a dar el 50% si la pueden tener secuestrada. Armaron los los saunas. Después lo cambiaron por prostíbulo. Ahora lo ponen privado, son privados. Y en estos últimos tiempos, la OnlyFans, la Yaturbey, el cafecito y la mar en coche, es trata de personas. Yo les invito que miren la página de Madre. Hay dos testimonios en esta semana de la trata. ¿Por qué semana de la trata? Porque el 23 de septiembre, hace 10 años, nos quisimos poner el nombre de Madres Víctimas de Trata. Pero Silvia González, una mamá que tiene dos nenas con esquizofrenia por la trata, no tenía franco. Entonces me dice, no, lo hacemos el 30, que fue el sábado. Sí. Entonces el 30 es el cumpleaños de Madre, entonces quedó una semana para poder visibilizar. Visibilizamos todo el año, ¿no? Pero esa semana más. En esa semana hay dos víctimas de OnlyFans que dan su testimonio. Uh-huh. Es duro, durísimo, porque hacen propaganda. El mismo gobierno le permite a las actrices famosas hacer propaganda de OnlyFans y de Yaturbey diciendo que solo mostrando su cuerpo le dan $3,000 por mes. No. Estas basuras son las procenetas que hacen esa propaganda y se llevan a nuestras hijas. Y se llevan a nuestras hijas. Ahí la violan con todo tipo de elemento. Y si alguna queda embarazada, lo hacen abortar. Y así como abortan con el feto y con la sangre, le violan con todo tipo de elemento y ellas se tienen que reír. Miren lo que está el testimonio y les cuento esto porque ya está en la justicia. Uh-huh. Está denunciado. 6 chicas que vinieron a pedirnos auxilio de la OnlyFans y la Yaturbey. Está en la justicia, por supuesto, uh-huh. Y esperemos llevar preso a todos. Estos días se allanó varios prostíbulos en Capital y varios en Santa Fe. Ajá. De la OnlyFans y la Yaturbey, no sé cuántas más por ahí. Esto es lo que está pasando ahora. Cada vez estamos peor, porque también tenemos la pedofilia. Están destruyendo nuestros niños. Nosotros estamos a lo largo y ancho del país con estos casos. No damos más, porque tenemos 3 abogados nada más, gratis, voluntario, y se tienen que matricular en cada provincia. Y eso sale mucho dinero, y lo estamos haciendo de a uno. Hicimos Córdoba, en Córdoba tenemos el caso Colibrí, en Santiago del Estero tenemos Girasoles, en La Rioja tenemos Arcoíris, que ya está libre la nena, ya está con su mamá. Sí, sí. En Chaco tenemos Cielo y tenemos en Salta, nos están llamando, el caso Pirámide, en Pirámide, y no damos abasto porque hay que matricularse para ir a litigar en cada provincia. Alquilamos auto porque no tenemos auto. Así trabajamos voluntariamente, por eso en la cuenta de Madres pedimos, si alguien quiere poner 100 pesos, 200 pesos, en la cantidad suma a veces para que no nos falte el dinero para viajar. Pero es doloroso porque estamos empeorando y la justicia mira para otro lado. Ningún diputado se sienta a decir vamos a prohibir la propaganda de OnlyFans y de Yaya Turbay, porque esto es trata. Igual nosotros vamos a enjuiciar, porque no vamos a seguir permitiendo que se haga, que se cometa estos delitos con las niñas, porque las llevan engañadas. Le dicen que van a ganar mucha plata mostrando su cuerpo, que los hombres no le tocan. Es verdad, no le tocan los hombres, pero la rompen toda con todo tipo de elementos.
Margarita, te agradezco mucho este contacto con Radio Nacional Santa Fe. Vamos a estar difundiendo los canales de contacto con madres víctimas de trata para, por si alguien quiere acercarles algún apoyo, alguna donación. Muchísimas gracias por este contacto.
Por favor, a ustedes. Muchas gracias.
Un abrazo grande. Margarita Meira, madre de Susana Bethker, fundadora de Víctimas de Trata. Tenemos, ya te voy a estar pasando en unos segunditos nada más los contactos con esta organización.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
Ahora sí, seguramente nos vamos a escuchar bárbaro con Mariana Vázquez. ¿Cómo andas, Mariana?
Muy bien, con Perfect. Todo reiniciado, ahora bien.
Perfecto.
Sale bien.
Así es.
Bueno, me alegro mucho. Hermosa la tarde, sigue tan linda como hoy, a pleno sol, sin nubes. Bueno, y les decía yo, novedades que tienen que ver con el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Fe, porque ingresó un proyecto del Ejecutivo que habla de la necesidad de resguardar los bienes muebles y los bienes intangibles de la ciudad de Santa Fe a través de un régimen jurídico. De esto estuvo hablando el secretario de Educación y Cultura de la ciudad, Paulo Ricci, y si les parece bien, para entender mejor de qué se trata, lo escuchamos.
Dale.
Un proyecto que busca regular el patrimonio cultural mueble y patrimonio cultural inmaterial de la ciudad de Santa Fe. Recordemos que hace un año y medio se sancionó una nueva ordenanza de patrimonio inmueble, que son los edificios patrimoniales de la ciudad de Santa Fe, muy, muy innovadora y muy interesante, que empezó a funcionar inmediatamente, pero había quedado pendiente el trabajo sobre este otro patrimonio, que es, cuando hablamos de patrimonio cultural mueble, nos referimos a las obras de arte, las fotografías, las esculturas, todos aquellos objetos que también por su valor histórico, simbólico o estético constituyen el patrimonio cultural de una ciudad o de una comunidad. Y el patrimonio se incorpora a esta nueva ordenanza, algo que es muy innovador, que es también regular lo que llamamos el patrimonio cultural inmaterial, que es el patrimonio simbólico. Puede ser un recorrido, una costumbre, una tradición, una canción, un montón de valores culturales que son intangibles, por eso se llaman así, valores patrimonio cultural intangible, pero que no se sostienen en una comunidad, que se van pasando de generación en generación o se consumen también como patrimonio cultural, pero no están alojados ni en un museo, ni en un salón de arte, ni en un edificio. Este proyecto de ordenanza primero crea un inventario, o sea, ordena la creación de un inventario municipal para regular cuáles son los patrimonios culturales muebles o inmuebles o intangibles que tiene la ciudad, estén en posesión del Estado o estén en posesión de entidades privadas o de particulares. Es importante que sepamos los santafesinos y las santafesinas qué patrimonio cultural tenemos y que esté inventariado. También establece una serie de procedimientos metodológicos para determinar cuál es el valor histórico, estético o simbólico que determina que algo, que un objeto o que una tradición o que una práctica es patrimonio cultural de la ciudad de Santa Fe. Y también crea una comisión asesora que va a estar integrada por especialistas de todas las universidades, del Consejo y del propio Ejecutivo, para ir actualizando ese patrimonio, para ir regulando el ingreso o el egreso de bienes muebles o bienes intangibles a este patrimonio, sobre todo para preservar de aquí hacia el futuro que en la ciudad de Santa Fe, una vez que tengamos determinado cuál es el inventario de nuestro patrimonio cultural, no se pierdan nuestros valores culturales y nuestros valores patrimoniales.
Bien.
Bueno, la idea es esa entonces, garantizar la preservación, salvaguarda y promoción del patrimonio cultural santafesino, esto en torno a lo que es muy interesante de tenerlo en cuenta, ya la cercanía del aniversario número 450 de la Fundación de la Ciudad de Santa Fe, así que ahora estará en el Consejo el tratamiento de este proyecto para la protección del patrimonio cultural santafesino.
Gracias, Mariana, hasta mañana. Bueno, nos vamos a ir.